Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'arme est à nous, que l'âge revienne. Mais oui,
en Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour.
Bueno, vamos a ver, en primer lugar, Alaska, por alusiones y con... Tenemos como testigos a Beatriz Cortázar y a Rosa Belmonte, bienvenidas, porque dice en la revista Pronto que antaño tiraba 1 millón de ejemplares. Con que sí, tire la cuarta cierto. Parte ya será mucho, no, no, tal y como está el papel.
La revista más vendida de España,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sigue siéndolo, ¿eh? Pero vamos, que es que los periódicos venden la cuarta parte, pues la revista será igual. Uh-huh. Pero en fin, que ahí está. Que sale el jefe de seguridad.
Sí, ex jefe de seguridad de Miguel Boyer, se llama Javier Jiménez y al parecer estuvo 11 años acompañando al exministro en sus tareas habituales como conductor, como persona que le tenía que proteger, que no le protegió con el golpe de que te
como
pegó.
Como falo, según la Pablo Iglesias.
Sí, que dice que además
pidió... Sí, era el falo que no tenía. Pues bien, según la célebre sesión en que dice... Perdone, no me funciona el aparato, le dice a Peces Barba. Y entonces contesta uno, pues creíamos que sí, porque era cuando se había liado con Isabel.
Pues fue, pues efectivamente sí. Es la persona que no logró impedir que le diera el puñetazo a Ruiz Mateos. Dice que luego le pidió perdón al respecto. Dice que le habían garantizado
la
seguridad.
Bien, pero esta
vamos
es la
con
parte
Alaska. Efectivamente. Dice, le preguntan, ¿quiénes eran sus amigos? Manolo Guas, Mariano Rubio, Manuel de la Concha, la peletera Elena Benarroch y su esposo, Fernando Fernández Tapias, Terence Moss y la cantante Alaska. Dice, además tenía mucha relación, pero profesional, ta, ta, ta. Dice, de todos esos nombres, el que más me choca es el de Alaska. Dice, sí, eran muy amigos. Él la apreciaba porque es una persona inteligente. A veces quedaban a comer o a cenar.
¿Oy?
Lo
ver,
inteligente, damos fe.
Habla, mudita.
El resto.
¿Qué puedo decir? No, ni siquiera estoy buceando entre el Alzheimer, ni siquiera me consta haber saludado alguna vez a Boyer. No creo que me lo haya encontrado nunca, ni siquiera en un lugar público, ni en una cena.
Es que además él no iba casi a ningún sitio, siempre eran cenas particulares.
Dice que era muy simpático, que tenía un humor muy campechano, que dejó a Elena Arnedo.
Yo creo que se ha confundido.
Porque ella estaba con la de Tamara.
A lo mejor hay una ahí, o será Isabel.
Tamara se ha comido con Alaska y... No. Y es más así, un
campechano.
Que dejó a Elena Arnedo porque ella estaba liada con un médico, atención. O sea,
pero
esto...
Pero vamos a ver, que eso lo viví yo, que estaba en cambio 16 con Elena Arnedo, pero por los clavos de Cristo, que él se metía en un coche tapado con la manta del perro para ir a Arga 1 y salía de allí cuando todavía estaba Isabel con Griñón. Pero que...
El problema es que si cuando conocemos un dato, tú uno, yo otro, que además yo puedo testificar, ¿con qué nos quedamos del resto de la entrevista?
Claro. Exactamente. Porque si Alaska no estaba, Terísimos pudo estar por una razón. Porque los dos eran aficionados a la egiptología.
Yo decía las telenovelas.
Aficionaditos.
¿No? Eso es también, el círculo que encuentro.
Aficionados. Y creo recordar que sí, a mí me suena, de al menos una vez, no sé si le hizo una entrevista a Terenci o una cosa así, algo. Hombre, desde que Terenci salió en el Dominical del País, cuando aquello era un periódico, que todo el mundo salía diciendo qué habría sido en una vida anterior. ¿Qué había sido? Si existía la reencarnación, ¿qué había sido en una vida anterior? Salió Terenci vestido de Egipto y ponía chapero en Tebas. Entonces, pues Terenci, que era muy simpático, además muy gracioso, y desde que perdió a Enrique Mayó, pues ganó muchísimo, se puso peluca, adelgazó y fue feliz dentro de lo que podía ser Terenci, que no era mucho. Y luego fatal con el pulmón y tal y cual. Pero tenían la manía de la egiptología como aficionados, ¿eh? Bueno, Boyer era más sistemático, a lo mejor tenía, y desde luego sí que compraba muchos libros y tal y cual, pero vamos, aficionados, ¿eh? No gran. Y ahí eso pudo ser. Los demás sí, es la Beautiful, son los que hacen negocios con ellos.
Claro. ¿Y el Guas este es el de Conde?
No, Guas es el presidente de Renault España.
No, este es otra, este es Beauty, o sea, ese, pues ese sí, es verdad, es Manuel de la Concha, los demás, claro, son los que aparecen en el caso Ibercor.
Lo de los libros, de todas formas, ¿te acuerdas que el otro día bromeaba yo y decía, ¿te imaginas a Preisler vendiendo los libros en la cuesta de Moyano? Pues sí que lo vendió, pero fue el escolta. Le dio unos libros Boyer que no
para
necesitaba.
Para venderlos, pues, bueno, claro, como hace todo el mundo, no me caben en la estantería.
Los libros que hay en la cuesta de Moyano, evidentemente vienen de casa, si vienen de particulares,
casi todo. Y además de vender
nada,
se regalan, porque ahora nadie. Vas al desván del libro, tienes que llevarlos tú, y aún así... A veces no te
en
lo
Alcana
aceptan.
Te siguen comprando libros.
¿Pero dónde?
En
libro.
Alcana.
Alcana, pues serán nuevos.
Esa de viejo.
Serán nuevos.
Pero pues en la porque... calle Librero ya no los compro.
Eso te iba a decir.
Y a veces ni los aceptan.
Exactamente. Dicen, no, yo lo sé por el nadie. Desván. Es que no, porque claro, la gente se va muriendo.
Yo soy muy
todas
de
las bibliotecas, libro. Todas las bibliotecas que la gente tenía, yo que soy muy de coleccionar novelas policíacas, no puedo. O sea, primero, porque el desván donde iba, han cerrado el desván. Ya, es imposible. Y luego... Pues porque es que, claro, la gente sigue liquidando las mismas colecciones de Agatha Christie, que además nunca me ha gustado. Y ya tengo dos colecciones completas de Agatha Christie que las voy a regalar a la biblioteca de mi pueblo el día que abran, que no sé qué hacer con ellas, pero es que a cualquier sitio que vayas, todos los que les aceptan rematan la biblioteca del abuelo. Y la biblioteca del abuelo o de la abuela tiene 200 novelas baraticas de un papel que ahora es amarillo crujiente, sí. Ya tirando a paparajote.
El de las ediciones de Bruguera.
Claro, no, y antes, las ediciones de Noguer. Yo tengo todo Servanenco, por ejemplo, pero Noguer, abro por un crimen en Milán, ¡pof! Y se me queda en Sicilia en el suelo. O sea, es tremendo, porque es que el papel era muy malo entonces. También las traducciones eran bastante malas, por cierto.
A mí me contaba el abogado de Isabel Preisler, que se ha pasado todo este mes mandando comunicados y rectificaciones.
Sí. Pues anda que con este, menuda tarea tiene todo el día.
Me imagino que llegará otro comunicado de esos o rectificación. Me contaba, porque yo le preguntaba mucho por los libros de Miguel, porque en vista de que no había tampoco grandes patrimonios de pues terrenos ni casas, como en un principio quisieron hacernos ver. Bueno, y esta librería o esta biblioteca que... ¿Qué valor tiene? Y me dijo una cosa que es bastante sensata. Mira, los libros hoy en día, como todos sabemos, sueltos, no valen nada. Y dice, Miguel Boyer tampoco tiene incunables. Lo que pasa es que a lo mejor se gastaba 400 euros en un libro, porque a lo mejor era un libro muy especial, o 200 euros, que eso hoy lo vendes y es a euro el libro, sí. En el mejor de los casos. Me dijo, lo mejor que podían hacer, y no sé si es lo que ya habían pensado, es como hizo Rodrigo Uría cuando murió. Tiene una gran biblioteca, lo que hizo fue donarla a la cárcel de Soto Real.
Sí, porque en la cárcel todavía te lo aceptan. Además, porque vete a donar algo a la Biblioteca Nacional, aceptan
no,
nada.
A lo mejor, bueno, pues por ser Miguel Boyer, por ser vos quien sois, sí. Con una plaquita que diga, pues a lo mejor el que sabía tanto, pues eso, de Egipto, libros
no,
de arte...
No, pero es, por ejemplo, en una cárcel, que estás aburrido, con 15 años por delante, dices, pues chico, voy a estudiar el Antiguo Egipto. Y tienes ahí la biblioteca de egiptología de aficionado.
Y te la
Boyer...
cogen, y te la cogen porque es Miguel Boyer y le ponen una
claro,
plaquita
no,
como
no,
otros
y,
casos.
Sí.
Ahí es donde a lo mejor podrían tener salida los libros, ahí.
Sí.
No, en otro
la
sitio.
Sala de la pirámide, por ejemplo.
Claro.
Y ya está, ¿no?
O ahí en el, aquí en el Rosales, ¿no? En el templo...
En
no
el templo de Voz, que hablan.
En el templo de Voz, sí.
¿No hay cerca algo así para poner ahí la
no, podían, no, si podían, en un pebetero podían quemar ediciones de bolsillo dentro de poco. Todo es posible. Bueno, vamos a ver.
Pues ahí el desmentido queda, ¿vale?
Queda desmentido. Todo eso es falso. Todo eso es falso.
Nunca.
Lo de Arnedo, válgame Dios.
Ni siquiera con Isabel fuera de alguna casa donde nos hemos podido encontrar. No. Con Tamarita y consta en las
bibliotecas.
Comido y he cenado.
Bueno, vamos ahora con esta historia que, claro, Luis Herrero, que siempre me tiene que llevar la contraria, porque disfruta.
Lo he apuntado, ¿eh? Sí. He apuntado lo que te ha dicho porque esa frase me la tengo que quedar. Que es? Tú creabas posibilidades inventadas.
Bueno, posibilidades inventadas, posibilidades. Yo inventaba posibilidades, lo cual no significa que no fueran ciertas. Cuando... En la época de la corrupción del felipismo, llegó a su apogeo y lo denunciábamos, había mucha más libertad de prensa que ahora, ¿eh? Debo decir. Yo leo mis libros de entonces y me asombra todo lo que se decía sin que te mataran o te metieran en la cárcel ahora, por muchísimo menos, o bueno, o te llama Villarejo a tu casa a las 10 de la noche diciendo, cuidado con meterte con mi señorito. O sea, que hay mucha muerte en Colombia. O sea, pero bueno, la verdad... Como yo sabía que nos grababan así Serra, llegaron a entrar en una casa que yo tenía entonces en San Martín de Valdeiglesias, no había nada que robar. Tenía también los libros. Pues imagínate qué libros me van a robar a mí, pues todos comprados, como se compran los libros, para leerlos. Y entonces, para que viera que no había sido un robo, lo que hicieron fue romper desde dentro el cristal. Fuimos a denunciarlo y no nos admitieron la denuncia. O sea, el control era la época de los Pata Negra de Roldán. O sea, cuando realmente las cloacas empezaban ya, hasta en la Guardia Civil había cloacas. Luego la limpiaron. Y entonces, como Narcís Serra, el que espiaba a todo el mundo, espionaje aleatorio que decían, era tan aleatorio que decían, ¡pum!, el rey. ¡Pum!, periodista. ¡Pum!, político. O sea, aleatorio, pero oye, casualmente. Bueno, Manglano acabó procesado y tal, el jefe del CSIC, ahora CNI, y Narcís Serra acabó teniendo que salir de eso. Yo, como sabía que grababan, y en ese momento la legalidad obligaba al policía que transcribía a transcribir íntegramente. Porque esas, aunque tuvieran orden judicial, y en cualquier caso tenían que... Yo íntegramente contaba cosas reales de Narcís Serra, cosas que me habían contado y cosas que yo suponía. Algunas eran verdaderas atrocidades, lo cual no quiere decir que no las cometiera, porque de ese sujeto cualquier cosa. Pero yo lo decía. ¿Y sabes lo último que me han dicho? Es que no te lo puedes creer, Narcís. Está desatada. Y yo podía decir cualquier cosa. Pero como tenían que grabarlo, digo, anda, llévame a un juzgado y vamos a ver la grabación íntegra. A ver. Era una manera de autodefensa.
¿Por qué ha dicho...? ¿Entonces tenían que transcribir íntegramente hoy no?
No, es que yo creo que ahora ya las cloacas te filtran.
A ver, los WhatsApps de la reina hay un corte... O sea,
por supuesto, son montajes.
Y ahí lo que se quiere
Pero
poner.
Es que en ese momento, todavía en la policía, había un orden y había un cierto temor a la ley, que ahora ya no hay, porque ahora son policías que actúan, como en México, han privatizado lo peor de la policía. Lo mejor de la policía sigue cobrando sus modestos sueldos. Lo peor de la policía, lo que asciende, tienen fortunas en Paraguay y siguen siendo la mano derecha del ministro del Interior. Esta es la cosa. Pero bueno, lo de Conde. Porque la ya ex de Conde, yo la conocí la única vez que he visto a Conde. Le recordé el antenicidio. Claro, la última vez que nos vimos, no nos vimos. Él me había echado de Antena 3, de radio y de televisión, el canalla. Ya está pagando sus... Aunque no pagará todo. Y entonces estaba con esta señora, que entonces estaba más delgada de como aparecen en
María
las fotos.
María Pérez Ujena.
María Pérez Ujena iba detrás de él, vamos, o sea, como las mamás de Pablo Iglesias. Sí. O sea, era una cosa musulmana, o sea... Lo miraba con adoración y decía unas gansadas, porque Mario Conde está muy para allá.
Le había ido un poquito la pinza.
Totalmente. Defendía una especie de masonería budista, suiza, criogénica, extravagante. Y la otra lo miraba y decía, pero ¿no te das cuenta que no estoy diciendo más que bobadas? Bueno, pues nada. Adoración, o sea, como se supone que es el amor.
Sí.
Pero parece que él ponía los tarros que dicen en Cuba.
Bueno, Federico, yo todo esto sabes que lo pongo en cuarentena porque no termino de creer que la separación se deba casualmente a esto 2 meses antes de la detención y sabiendo
cuando
ya
sabían que estaban
que estaban siendo investigados. Es verdad que
que puede ser una separación fiscal.
Pues puede ser, se efectivamente.
Da mucho, ¿eh? Caso el cordobés, se da muchísimo.
Tenemos
hombre.
Dos casos esta semana de de separaciones interesadas, ¿no?
Interesadas.
Probablemente, yo estoy hablando
bueno,
un poco...
igual que matrimonio interesado, yo no sé, que nos vamos
no,
a
no, si me parece muy bien. El problema es que antes era separaciones por lo religioso, por lo civil, y ahora es por lo religioso, lo civil y lo fiscal.
Bueno, pues en el caso de María Pérez Ujena, leíamos este fin de semana en las diferentes informaciones, en La Razón, en La Otra Crónica, también en ABC. En ABC. Uh-huh. Hemos leído pues cómo es esta mujer o cómo era esta intimidad, cómo empieza esta pareja, eso lo sabemos más o menos todos, se conocen en un gimnasio y ella se queda de patada, lo que dices tú, absolutamente eclipsada.
Con uno que conozca en un gimnasio.
Eclipsada con Mario Conde. ¿Qué ocurre? Que
hombre,
desde hace...
Pero vamos a ver, si te casas con Horus... Pues evidentemente, salvo que seas Anubis, quedas eclipsada.
Según amigos, ella hace 2 meses o 3 empieza a sospechar que les están pinchando los teléfonos y les están investigando y se dedica a llamar a sus amistades y a decirles que sepas que Mario Conde me está siendo infiel con fulanita y además es fiscal. Es decir, ella ya está dando nombres, cargos de personas que podrían haberle puesto los cuernos.
Sí. O sea, que la susodicha es fiscal.
¿Cuánta loca?
Una de ellas.
No, perdona. O sea, esta
la,
señora...
La amante, digo, está, la mala que la, le pone
pero es que la legítima es catedrática de deontología del derecho. Su clase es deontología del derecho. Y no sabía ella que sin tener dinero vivía en la finca de los Carrizos como un multimillonario. No sabía ella, después de tantos años de matrimonio, porque fueron varios, ¿de dónde venía el dinero cuando él no trabajaba?
De Suiza.
Pues claro, me va a decir que no sabía de dónde venía el dinero. Cuando yo la conocí en Intereconomía, ¿qué pintaba en Intereconomía Mario Conde? ¿Por qué le hacía ariza a esos pubres reportajes?
Que debe ser el único que ha cobrado en Intereconomía,
y,
¿no?
Sí, pues, tal vez, y no sabemos bueno, cuánto.
O era el que pagaba, ¿no? Porque no sé si
bueno,
se
me
decía
a mí
que
no,
había dinero.
A mí no.
No, a mí tampoco, y a mí también yo tengo ahí una deuda.
Todavía te deben.
El otro día llamaron, vamos.
Pues a Mario Conde, pues hay que pedir...
Sí, pues
la cola, ¿no? El vicio de pedir está abierto.
El nivel de vida que tenían, ahora acaba de poner él una casa a la venta en Madrid por 3,7 millones de euros.
El viso, el viso.
Varios fincas, ¿no? Pero sí. La finca Los Carrizos, una finca enorme, es que el gobierno le permitió, según decían algunos, consiguiendo, mediante prevaricaciones diversas de jueces y fiscales, que no se ejecutara lo que tenían que ejecutar.
Claro.
Yo recuerdo que Aznar, que fue, claro, fue su víctima, porque Aznar le hizo la vida imposible con la ayuda de Polanco y de Felipe durante años para echarlo del PP y ponerse él al frente del PP. Decía, Federico, y no ha soltado ni un euro. No ha devuelto un euro.
Esa parte de Mario Conde me gusta.
Pues ahora las
sí,
fuentes...
No sabes lo que era. O sea, lo de Aznar ha acabado en lo que es.
Es el demonio.
Pero no era el demonio. Era Felipe González. Era Polanco, era la corrupción. Segurado, un día nos dijo a Luis Herrero y a mí, lo cuenta Luis en algún libro, en el libro de Mario Conde, me parece, El Ángel Caído, nos dice un día, nos llama a comer, porque siempre nos llamaban a Luis Herrero y a mí, que éramos como la versión civilizada de Antonio Herrero. Entonces, nos llama y dice, mira, como hablaba Segurado, o sea, tenemos la planta séptima. En cualquier momento nuestro helicóptero podría aterrizar. Todavía no está decidido. O sea, que habéis comprado a la cúpula del PP para echar a Aznar. O sea, la habéis comprado, la habéis sobornado. Pero esa era la banda de Mario Conde. Todo tenía un precio y lo pagaba. Por supuesto, con dinero de Banesto,
claro,
que para eso estaba.
Bueno, lo suyo.
Claro. Bueno, o sea que...
Sí, lo que yo creo que
O sea, que,
hay
que
es
esta,
mucha...
esta picaresca de separación fiscal... A mí no me...
Y de filtración interesada, de esas de ella se llevaba fatal con los hijos, cuando iban a la finca no quería coincidir con los hijos, los sí. hijos se llevan fatal con el padre, he llegado también yo a leer este fin
pero,
de semana.
Si la hija era su abogada y la que llevaba el día a día de los negocios.
Por eso te digo también que... puede ser que se cayera el caballo y hubiera este dios tonto. ¿Qué hago
no
yo aquí al lado?
Sé.
Con el mismo nivel de vida también que el padre. Y
no
con
sé,
el...
pero también te puede dar
una
cuenta de que te has casado con un idiota.
Ella era tonta, en cuyo caso es difícil que con un golpe tenga inteligencia, o no lo era. Y entonces ahora está fingiendo. Porque sabía que esto se veía venir, porque historias de... Cuando Conde entra en Intereconomía, se pone otra vez en marcha la máquina de decir, oye. Pues si te crees que te hemos dejado conservar la pasta para algo más que sobornar fiscales, jueces y políticos, ¿eh? Cuidadín, ¿eh? No, si empezamos ya otra vez a tontear. Cuando compra el CDS y fracasa, que la gente se ha olvidado de eso, y luego intenta su aventura con un partidito en las elecciones gallegas, siempre con la plataforma de Intereconomía, ya ahí la cosa...
Y su revista MC, yo me acuerdo aquella revista que sacó MC, que era una revista así de crónica social.
Como Rodríguez sí. Menéndez.
Y con fotos y con revista. Los actos a los que iba y todo.
Y luego hay dos cosas muy diferentes, porque veo que nos está un oyente, George Borges, intentando aclarar, dice que no sabemos muy bien de qué estamos hablando, de cómo era esta relación, y habla de la separación de bienes. Tú puedes tener un régimen de separación de bienes, pero puedes beneficiarte del ritmo de vida de tu marido. Vivir en su casoplón de 4 millones
pero
de euros,
por
casarte por todo lo alto, tener los mayores lujos, y eso no significa
dice, vamos,
que si te
nos
separas,
casamos,
te quedes
Alaska
con tu
yo,
sueldo de 1.200
vamos a suponer,
euros.
Bueno, vea yo, vamos a suponer que veas millonaria. Y yo me caso con ella. Bien. Bien, ¿no? Bien. Pero en régimen de separación de bienes. Uh-huh. Eso sí, yo vivo en su palacio. Y veraneamos en Villa Florita, que la hemos comprado.
Y yate para arriba, yate para abajo.
Que fue una muy buena inversión. Pero en separación de bienes, ¿eh? O sea, y aquí gano poco y además, como dejo la radio, no gano nada. Mm. Pero es de separación de bienes. Eso sí, en el yate lo pasamos divinamente,
eso
¿verdad?
Sí. Pero mirad, eso es un poco lo que la defensa siempre de Isabel Pantoja decía eso, que ella... Lo que pasa es que el problema que tuvo Isabel Pantoja es que Julián, es verdad que no había, no estaban ni casados, o sea, no había ni separación ni unión de bienes. Estaban, pero es verdad que Julián, parece ser que, bueno, parece ser no, la justicia dijo que había comprado, pues eso, lo de las vacas, y que ella había aportado el blanqueamiento de capital de él. Sí. O sea, que ella había sido cómplice de, bueno, está sentenciada
un millón de euros
por blanqueamiento
de
capital.
De euros,
entonces, sí. Al final tú dices, vale, yo disfruto de todo eso, pero mucho cuidadito, porque como tú tires de tarjeta de todo eso y te dé una tarjeta de su cuenta,
claro.
Oye, no pasa nada, aquí para comprar la compra y para pagar la luz, ya estás blanqueando, ya puede ser un delito.
Mira,
de blanqueo de capital.
Mira, la separación, yo entiendo que nuestro amigo Borges se llama.
Sí.
George. Bueno, pues yo entiendo, pero hay una cosa que se puede ver fácilmente, lo que ella cobraba como profesora y lo que gastaba, por ejemplo, en ropa. Yo no la vi de al campo.
Pero
no, es verdad que yo no distingo los falsos,
¿pero es verdad?
De los verdaderos falsos y de los verdaderos.
Es
eso
verdad,
verdad
que eso puede estar, o sea, tú puedes estar libre de sospecha, o por lo menos libre de pena, no de sospecha, si no utilizas una tarjeta. Si no utilizas, o sea, si tú, oye, tú tienes
si
un novio millonario,
vives
y tú
con
vives
un
muy
millonario,
bien, pero tú no firmas nada, tú no compras nada, tú
claro.
No pones nada, pues tú, ¿qué vas a saber que tú, oye, tú no tienes por qué saber que tu pareja es un delincuente?
Sí, sí, si lo sabes porque ha salido de la cárcel cuando te has liado con
puedes
él.
Puedes pensarlo.
Y de robar un banco
piensa
cuyo dinero,
rehabilita.
Como decía Arnau.
Pero te puede
no,
el amor, como decía la Pantoja, te ciega.
El
problema es cuando él utiliza tus empresas para hacer compras, cuando utiliza tu tarjeta para hacer cosas, entonces ya hay un delito, que es blanqueo de capital.
Y si se había que ser mal con los hijos, ¿por qué se llevaba mal con los hijos?
Ah, eso no lo explico.
Si se pasaba el día orando por la difunta, o eso fingía.
Bueno.
Vamos, bueno, es que ahora se nos ponga de amante ahora. De la difunta, ahora.
En paz descanse.
Bueno, nos tomamos Arcodín por si desfilamos en Milán, Federico, que nos viene muy bien
pues
tener
sí,
los músculos
porque a mí eso de que...
Pero el día de la final de la Champions. Yo voy a desfilar el día de la final de la Champions.
No, por vamos la pasarela. Por vamos la pasarela de la moda.
Que dice Vicente, ¿quieres sustituir a Anson en lo de Susana y los ancianos? O sea, claro. O sea, es que lo de Vicente hoy es un lametón que ni Luis María en sus mejores tiempos.
Con Aitana, en sus mejores tiempos con Aitana.
Bueno, Aitana entregada a Pablemos y a Potemos, o sea, entregada.
Pues no puede estar entregada a Mario Vargas Llosa y a Pablemos.
Pero
y
que,
ahí
se vaya,
hay una
y que se vaya a recordar
interna.
Eso como icono feminista,
igual
de feministas. Porque
el
sumario no es igual que el texto, ¿eh? No,
sí.
No, el sumario no es real. Pero que dice que eso se va a recordar su entrada en la capilla como icono de las feministas.
Sí.
Ay, yo no conozco ninguna feminista que esté haciendo
ningún
homenaje
a
ese gesto.
Pero hay un problema y es que cuando llegas a la tercera edad o la cuarta y ves a las jóvenes y no te controlas, yo entiendo que se pueda delirar.
Berduscón, ¿no?
Yo
presunto
Berlusconi. O sea, el momento Berlusconi.
Presunto, digo, por si acaso
presunto,
es un insulto.
Presunto
yo que
totalmente. O sea,
aquí todo es presunto, ¿eh?
Todo es presunto.
A ver si luego nos van.
Vamos a
aquí
ver.
Todo lo que decimos siempre...
Mucho se ha criticado a
Anson,
las ingles celestes,
eso.
Que ha detectado en tres, al menos, mujeres que yo conozca. Tres. Y dos las ha publicado. Una es Steffi Graf, otra no la quiero recordar, porque ¿para qué? Y otra de la que también recuerdo, las ingles celestes, que es una guarrada, en fin. Pero, bueno, al menos llevaban algo. O sea, bien. Pero lo de Vicente hoy,
sí,
que no quiso desfilar como top model. Oye, como que es fácil esto de ser top model en Milán, tampoco en Fregenal de la Sierra.
Pero eso
es
porque iba al liceo italiano.
Claro.
¿Sí, colegios baratos?
Claro. No, sí, como archipija no, lo es. O sea,
no, pero ya quiere deshacerse de esa imagen, según Vicente.
O sea, ahora trabaja
era compañera del hijo de Ángeles Amador, que también.
Otro también.
Figura en Podemos.
Sí.
Habla igual que
iba con coche.
Yo cuando las escucho, no sé si está Amada o ella.
Parecen las sobrinas, las dos de Luis de Guindos, que lleva la pelota de golf en la boca, siempre.
Físicamente.
Sí. No sabe si es.
¿Es de Soleta? Ahí en los plenos del ayuntamiento.
Oh, eso es terrible. Pero qué cursis son. O sea, lo peor, ya no es que sean totalitarios, criminosos y tal, es lo requete cursis que es. Y es que
Está anonadada.
Y una mañana.
Bueno, pues no, antes de nada, de todas formas.
Lo de ahora, cuando hablemos de. Claro, yo es que ahora me he cortado el pelo, pero tú hazlo. Dice, ahora vamos a hablar de Pablo y luego.
Solo hacía sus y cuatro.
Sí, sí, sí.
Solo hace Rafael Acarrá,
pero y toda petardina poligonera que quiera aspirar a entrar en el casting de mujeres, hombres y viceversa, lo primero que aprende es ante el fotógrafo. Echarse el pelo adelante y para atrás. Cualquier travesti, cualquier marido con dos hijos que quiere ir de drag queen en el festival de en Canarias, en el carnaval de Las Palmas, lo primero que aprende es hacer así, ya sea con la peluca. Lo primero.
De todas formas, Pablo Iglesias tiene un problema, pero quien se pone enfrente para entrevistarle normalmente también lo tiene, ¿eh? Porque últimamente todas las entrevistas que le hacen es absurdeces sobre tu madre te crió
pero
con tu abuela.
Estoy fascinada.
Y la figura del hombre te falta en tu vida. O sea, y las.
Cuando le cita a Marguerite Duras.
Todo
lo de los diamantes.
Nadie le pregunta por política, políticas.
Y cuando él contesta lo que me parece más fascinante de todo, porque le habla de la izquierda y la ropa y tal, y al final dice él, en los años 60 el Corte Inglés era subversivo. Y Joana Bonet no le repregunta nada. ¿Qué cojones significa eso?
¿Cuánto
ha sido subversivo el Corte Inglés?
¿Cómo va a ser subversivo un almacén?
Dice, en los 60 el Corte Inglés era subversivo.
La prueba de que era subversivo. La prueba de que era subversivo es que hacía los uniformes de los colegios de becarios del Frente Juventudes.
Y nadie le pregunta, es
porque
verdad.
Porque yo llevé ese uniforme.
¿Por qué tienes obsesión más con el Corte Inglés, que también el día de los discursos?
Es capitalismo puro para él.
También
claro.
Hizo un que había trabajado un mexicano, ¿os acordáis?
Claro, que era su comandante
Marcos. Era su comandante.
Era un empleado del Corte Inglés que era su comandante
siempre. Es un analfabeto funcional.
Nadie le pregunta si es verdad que tiene tres asesores que le descolocan los pelos de la cabeza cuando va a salir a escena.
Mira, yo
que
conocí los funerales de Reinero de Mónaco, cuando llegó el de Japón, este Hirohito, y se bajó del coche fúnebre, venían todos de luto, yo me impresionó, además estaba retransmitido en directo creo que era con la Campus, y es que claro, me salió del alma, llevaba un señor solamente para limpiarle la caspa. Entonces se bajó Hirohito del coche y vino por detrás un japonés, este debe tener también otro de esos, ¿no? Que
la caspa suya es la totalitaria. Dice, hay que reestetizar a la izquierda. Reestetizar la política, porque esto la izquierda lo ha hecho siempre, ¿no? Esos uniformes verde oliva del Che de Castro, uy, quieto Pablito, pero luego, dice, reestetizar, pero ¿y los nazis? ¿Y los falangistas?
Hombre, ya vamos a buscarles de colores de pelo.
Pero válgame Dios, o sea, este tío va a desfilar a las SS y se va detrás, pero como el flautista de Hamelin se va
no,
a las ratitas.
No es lo que a él le gusta, pero vamos.
Pero que no le gusta porque no lo ha probado.
Leo una cosita. Se puede entender el lujo en alguna de sus variaciones. Es algo que, como tantas otras cosas, tiene que ver con el contexto y hay miles. Puede incluso tener expresiones artísticas. Si nos quedamos en la Revolución Francesa viendo a los Saint-Culottes entrar en los palacios de los ricos y bebiéndose su champán, tiene un elemento muy estético, como en el fin de año de Cuba, donde se rompían, como recogió en El Padrino, los cuadros para llevárselos. Es súper estético.
Pero bueno, pero que hace unas consideraciones literarias absurdas como la de Lolita. La de Lolita y Kubrick.
Dice
y
que Lolita es un pederasta.
El final de esa
en cambio, Kubrick es... Bueno, este chico tiene un problema con la palabra subversión. Yo creo que primero pone la V y luego la B. Y eso, de ahí viene todo.
Es subversión.
Subversión.
No es lo mismo.
Ah, subversión.
Subversión.
Pues mira, cuando uno tiene tres madres y papá no aparece, el problema es que uno no sabe qué hacer con tanto afecto. Y el resultado es la violencia. Y eso es lo que le pasa a Pablo Iglesias. Es psicoanálisis gratis que he hecho yo esta mañana. Vigilad los amigos, porque alguien que tiene tanto amor y no sabe qué hacer con él, solo puede devolverlo con la violencia, proyectando la violencia para que mamá lo vuelva a perdonar. Y eternamente decapitará a Errejón, a las dipunovias, a las dipuamigos, a Monedero y a su madre si llega el momento. O sea, cuidado con estos niños que tienen el Edipo solventado, porque al no haber papá, No ha habido problema.
¿Y cuando le recuerdan a Carolina Descanse? Dice, yo no recuerdo ninguna ejecutiva de Podemos donde Carolina no haya llevado a ninguno de sus hijos. Pero lo que me gusta de este asunto es que la hija mayor se llama Antía, como el personaje de Julieta de Pedro Almodóvar. Es decir, la hija de Adriana Ugarte y de Emma Suárez se llama Antía.
Bueno, pero yo he visto todos los actos en que aparece él con toda la patota. Él dice que los escoltas la llevan para el falo que no tienen, que lo usan los poderosos. ¿Y él? ¿Que va siempre con 12? Pero bueno, es que realmente la ausencia fálica de este hombre es terrible. Pero sobre todo, es que este majadero, porque esto ya es criminoso, cuando él organiza los scratches que le hacía a Rosa Díez, estas marabuntas que él aprecia de la masa aplastando al individuo, lo que llama la reestetización, esto es lo que hacían los nazis, lo que hacía el fascismo, lo que hacía el comunismo y lo que hace el nacionalismo en España, incluyendo sus amigos de la ETA, que es que la masa aplasta al individuo. La estetizar la política significa privarla de razón y de individualidad, que es lo que siempre han hecho los totalitarismos, a desfilar, todo el mundo a desfilar, y cuidadito con salir, porque vas a la checa o al paredón. Y este macaco... Es que además, es que yo he llegado a la conclusión de que no ha leído nada de lo que cita. Porque no te puede gustar
no,
la vez
Colóster
y Vázquez Montalbán. Uno de los dos no te gusta. O sea, uno de los dos no te gusta. Vamos, hombre.
Bueno, que vamos
Sarkodín.
A tomar Sarkodín, efectivamente. Doctor
Sarkodín,
Martín
doctor.
Hola, buenos días a todos. ¿Cómo estáis? Pues sí, hoy vamos a hablar directamente de la revolución que está suponiendo Sarkodín y su máxima eficacia para recuperar toda esa masa y fuerza muscular que hemos perdido, bien por una enfermedad, bien por una fractura, como ya hemos hablado muchas veces, pero especialmente importante en el caso de personas de edad avanzada. Como sabéis, un sobre al día de Sarkodín nos va a proporcionar todo lo que nuestro cuerpo necesita para crear el músculo, como es el HMB. El HMB, ya sabéis que es un aminoácido fundamental para la síntesis muscular. Para que nos hagamos una idea rápida y que todos podamos entender, el aporte de proteínas de un solo sobre de Sarkodín es el equivalente a comer 20 filetes de ternera de primera calidad, que es una auténtica barbaridad. Por todo ello, Sarkodín es el primer complemento alimenticio que combate de forma específica y absolutamente eficaz la pérdida de masa y de fuerza del músculo. ¿Dónde podéis encontrar Sarkodín? En farmacias, para farmacias y para farmacias del Corte Inglés. Y como siempre, más información en www.actafarma.com o llamad directamente al 902-202-456.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Does he love me? I wanna know. How can I tell if he love me so?
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
La interminable entrevista de la Genuflexa de La Vanguardia...
Es más interminable en la web, en el papel es más corta.
Ya, pero en la web, que esto es lo que hay que leer. O sea, porque es lo único que debo reprocharle a Chic, que eso sí, tuvo un titular extraordinario que no quiero repetir. Porque además este es muy vengativo. Pero completa, o sea, porque hicimos un resumen, pero completa la entrevista, es decir... Pablo Iglesias en su totalidad, en su complejidad oceánica, es una cosa o para salir huyendo o para aplicar el Código Penal, el civil y el mercantil, según vayamos por Caracas, por Irán, etcétera. Bueno, pues este es el niño bonito de La Sexta junto a Otegi. Que conviene recordar que esto es lo que está pasando en España, que aquí nos reímos porque este mamarracho cultural está presumiendo de ir al cine, presumir de ir al cine y de leer algún libro.
Oye, qué suerte que le dieron una beca para ir a estudiar a California.
Una a California y otra a Cambridge. Por supuesto, de Caja Madrid. No, si el niño se nota que ha sido siempre pobre. Por eso se disfraza
no
de...
No debe funcionar tan mal el sistema cuando...
El sistema,
te dan becas
no.
Para ir
que
a
la prueba
California.
Que funciona
casta,
mal es a quién le dan
la
las becas.
La casta que da el dinero.
A este que no. Y que dice que el Corte Inglés...
En los años 60 era subversivo.
Y en los 70 ya no, se convirtió en parte de...
No, yo tenía un amigo periodista al que un viejo comunista de Murcia le dijo una vez, te he visto entrar al Corte Inglés.
Sí.
Como si fuera el mal.
No, no, pero de verdad no se puede ser más cursi, más cursi. Lo que pasa es que estos tipos que hacen esos aspavientos estéticos, estos te matan cuando te ríes de ellos, ¿eh? Cuidado. O sea, porque para numeritos de estetización política, el nazismo, el fascismo, etcétera. Y, por supuesto, el gorilato venezolano. Claro, te tenías que reír del gorila cuando en el cumpleaños de Marisbel, como se llamaba su segunda, que huyó también con la pasta porque le pegaba, decía, le voy a dar lo suyo esta tarde. Y se reía en aló presidente. Este es, y dice que le gusta Gramsci, este cursi. ¿Cómo te puede gustar Gramsci y ser bolivariano? No, nada. ¿Pero cómo te puede gustar Vázquez Montalbán y Paul Auster? ¿No has leído a ninguno? Bueno, Vázquez Montalbán puede, que es un pésimo escritor.
Claro que este verano yo leí lo del Comité Central. O sea, bueno, ya, del Comité Central. Es que fíjate, va por detrás.
Va detrás de dos generaciones.
Cualquier día lee Madame Bovary
y nos lo
cuenta.
Cualquier día lee Celia lo que dice.
Bueno, Celia se lo leerá porque han publicado ahora Celia en la Revolución, la
bueno,
de la Guerra
pero
Civil.
Hay que, no, porque ahí queda muy mal la Revolución. No sé qué pensará de Elena Fortún. Seguro
Celia
que le quita una calle.
Carmena, ¿no? La seguidora, yo creo. De
Elena Fortún, probablemente.
Sí, claro. Elena Fortún, pues ya no creo, porque Celia en la Revolución salen buenos los de las sacas. Su abuelo fue condenado por la desaparición y presunto asesinato de dos personas.
Lo que más me gusta es que el sumum de la elegancia pues es a dar nombres de Alde, el actor Juan Diego Botto. Que yo me puedo haber fijado en Juan Diego Botto en muchas cosas, pero en la elegancia no creo que me haya... Es una forma de citar a los amigos.
Todos
claro.
Recordamos una escena de Historias del Cronen y no era la ropa. Lo
no
que
era
nos
la
fijamos
ropa.
De Botto.
Él dice que nadie le queda las chaquetas...
¿Ves?
Pero hombre, es que
él dice que nadie le queda las chaquetas como a Botto.
Bueno, o sea, él no porque no se las pone, pero le vendría bien aunque fueran con hombreras así de esas.
Ahora ahí aparece un personaje de la una habitual de la Crónica Rosa, que es Laura Ponte, que me da la sensación que en este momento tiene que estar
Podemita.
Tirándose de los pelos
esta,
por esa definición.
Pero hombre, haber pasado de doña
hombre,
Pi a
no
don...
hombre, pero pues, no que hay un montón de ricos que han votado a Podemos.
Pero claro, pero si es que...
Pero ricos de apellidos.
Pero sí, señor.
Pero porque si se ponen las cosas mal, se van a Suiza.
Es la
nosotros
nora...
nos quedamos aquí con
bueno,
esto.
Bueno, claro, no, nosotros a pagar claro. impuestos. Y ellos a defender la revolución. Sí.
Es la madre de los sobrinos nietos del rey
campechano
y me da la sensación de que alguno de sus hijos tiene a Felipe VI como padrino. Entonces, a lo mejor ese tipo de declaraciones, Laura Ponte, les cuesta.
Bueno, hay que decir que...
hablando, pero si la hermana de la reina es podemita,
claro,
en fin.
Sí.
Es que
Podemos
está en zarzuela.
La infección está
en zarzuela. La tía. Bueno, y la hermana seguramente también.
Como
vamos,
dice un amigo mío, dice Carmena es Leticia en vieja.
Podemos estar en zarzuela, vamos, no es nada.
Eso es un buen golpe republicano.
Leticia es
bueno,
ficticia,
pero,
según Andrés Sorel.
Bueno, pues menuda fuente también.
Madre mía,
pero lo que ha hecho bien el rey es mandar a Patrimonio Nacional la colección de Juego de Tronos.
Sí.
Dice, no,
con
esto
el precinto,
Patrimonio Nacional, claro, por supuesto, vamos, hombre. En
bueno.
fin, ya veréis, tiemblo en el momento en que Pablo Iglesias rompa a leer a Cervantes. Puede ser.
Pero será el de Traquillo.
Nos
va a dar una
pero
metralla.
Por supuesto, el Cervantes de Quevedo.
Eso es tremendo, porque luego se tiran dos años. Sí, que no lean, que no te vayan.
Bueno, yo recuerdo cuando el cursi redomado de Alfonso Guerra citaba a Machado, pero vamos a ver si Machado era oficial en el Male, como decía, Male.
Ah, pues su hija se llama Alma.
Alma, es un milagro que no llamara Wagner. Bueno, mejor
bueno,
vale.
También tenemos a Cosima, ¿eh? Aquí no voy a dos sitios.
Sí, sí, pero bueno, es que no pasa una, ¿eh? Está, pues no te voy a regalar el paparajote que un joyero de Murcia me va a regalar. Un paparajote de oro que me va a anunciar Pablo Morín. Es un dulce
pero...
que hacen con la hoja, pero
lo
un joyero murciano resulta que ha dado con una tecla. Cuenta Pablo Molina, y es un seguidor nuestro que nos oye siempre, oirá a su ilustre paisana, por supuesto. Y entonces resulta que este joyero un día pensó, vamos a ver, si se lo comen, ¿por qué no lo van a comprar? Claro, no lo va a vender empanado. Y entonces lo que hizo fue empanarlo en oro de 24 quilates. Entonces es una hojita
¿Tamaño pin?
Hay dos tamaños.
Hombre, si te pones
adorno,
así,
adorno
se llevan los
y pin.
Este año.
Adorno y pin. Ah. Pero además que huele a limón. No me preguntes cómo. Y es oro de 24 quilates, un paparajote, forma de paparajote, o de pequeño, o de trozo, algo de paparajote, de oro, y además que huele a limón.
Así que cuando que llegue, pues lo, bueno, pues lo enseñaré.
Hacemos otra pausa y
diría aquella.
Bueno, aquella que ha demandado a su directora, o la Mariló Montero.
No, pero es una queja vieja.
Es una queja antigua. Ahora lo contamos. A Elena Iglesias.
Bueno, no, directora. No, no.
¿Pero
no,
por qué se ha reactivado ahora?
Esta vamos a llamar a GAES.
GAES, Centros Auditivos 902026.
A ver, atención, que luego hablamos de Mariló. GAES, no se lo vayan a perder.
902026024, dos segundos de pausa y contamos lo que ha pasado en Televisión Española.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Vamos a ver lo de Mariló, que no se nos pase. ¿Qué ha pasado ahí?
Bueno, Rosa parece estar más informada.
No, Beatriz, mal. El problema es que la semana yo inicio y ella continúa. La semana pasada, Bertel, el portal de televisión, publica que Mariló y la directora del programa, Elena Sánchez, bueno, hay un montón de Elena Sánchez, pero está Elena Sánchez que fue estuvo con Botella en comunicación y con Zaplana
antes
en comunicación.
Antes en Zaplana, sí.
Que
sí.
Se llevan tan mal que Mariló había puesto una queja a la cúpula de Televisión Española por acoso laboral y tal. Y ahora sigue Beatriz.
Sí, a ver, sí, es verdad. Bertele no se inventa estas cosas, evidentemente. Lo que pasa es que también es verdad que a mí lo que me aclaran es que el tiempo es la diferencia, que esto no es de ahora. Esto viene de la Navidad pasada, que hubo, por lo visto, bastante tensión y llegaron un día...
¿Fue cuando ella se fue? Que desapareció una temporada, ¿no?
Eso fue no, ya había vuelto.
No,
ya.
Eso fue el año pasado cuando estuvo enferma. Sí,
no, o sea, no fue esta Navidad pasada, esta Navidad, sino hace más.
Esta Navidad última hubo una bronca que creo que es... Vamos, que todo el edificio, mira que es grande, pues escuchaba la bronca por todo el edificio.
Pues que son mujeres muy poderosas.
Y
¿eh?
Se alzaron las voces, sí. Y una situación muy tensa, y entonces sí hubo quejas a la cúpula, como dicen los de Sálvame, hubo quejas a la cúpula. Me encanta.
La cúpula del trueno. Como más... La cúpula del trueno.
¿Cuál fue el motivo de ese encuentro?
Pues el encuentro es, según... A ver, aquí me imagino que con quien hables te darán un motivo, pero que hay desencuentro entre las dos.
Nos interesa el de Mariló, a ver.
El Mariló, las cosas que yo he escuchado es que ella, o sea, que no es solamente con Mariló, sino que es una persona con la que es muy difícil trabajar, Elena, hablo de Elena Sánchez en este caso, y que tiene a toda la redacción, incluida la presentadora, pues en vilo continuamente. A ver, cuando los programas no tienen mucha audiencia, cuando no estás... disfrutando del éxito ni de las mieles, es verdad que la gente se pone muy insoportable. Sí, y eso lo hemos vivido cuando hemos estado en programas de audiencia y de no audiencia. Y yo creo que esta señora, pues a lo mejor para trabajar en un equipo, pues habrá tenido momentos...
Y hay que recordar que Mariló es codirectora, porque fue una de las cosas que exigió en su último contrato.
El de septiembre.
O subdirector o codirector.
O sea, que en realidad esto es una vieja noticia.
Bueno, que no es que se haya arreglado en el tiempo, ojo. No es que esto pasara a Navidad y ahora ya están todos dándose besos. No,
pero de ahí a llegar a una queja por acoso.
Sí, es una demanda judicial.
Claro, es una cosa casi privada.
No se trata de ir a un juzgado y de ir a acoso por moving, no.
Pero estamos hablando de televisión.
Pero
queja la empresa.
Queja la cúpula.
Hombre, eso es como el que no llora no mama, pero de ahí a una querella, yo lo que he leído es lo contrario. Que ya hay una demanda es judicial. Y si no, no es una demanda.
No, es una
es la sierra de la demanda.
Que es algo interno. Pero que estamos hablando de Televisión Española, que no hay medio más politizado y sindicado.
Claro,
entonces, hay una queja, tiene mucho más peso probablemente que en cualquier otro sitio donde el sindicato está en pañales, ¿no?
Bueno, mira, lo que la que no necesita Nuguel Ansul es Mariló.
Mariló. Pero le puede complementar, porque si quiere tenerlo realmente limpio, que es una de las funciones reales de Nuguel Ansul.
No. En las groupies ahora de Pablo Iglesias, yo en cambio a Laura Ponte siempre le he visto un poco ralo, de rala para...
Sí.
El pelo ralito,
pues mira, Laura,
escasito.
Que se compre en Nuguel Ansul.
Laura Ponte y que se lea las obras completas de Lenin. Cuando termine y le duele la cabeza...
Pues que acude a la farmacia,
calmante,
a la parafarmacia, y pida el auténtico champú de extracto de cebolla roja, no los fakes, por
Laura
favor.
Ponte, entre paréntesis, un paréntesis muy grande, creo recordar que hace un par de años o tres tuvo una relación que nunca confirmaron...
¿Con Mario Conde? Sabían,
con el hijo de Mario Conde.
¿Que la tuvo?
Cierro paréntesis.
La tuvo. Pero es que, claro, no falla, ¿eh? Unos se evaden tal y otros... Y todos en Panamá. Porque es que en Panamá el único partido que ha salido es Podemos. Y aunque esté protegido por Montoro, es Podemos. 7 millones de dólares.
Oye, y el único que vive en Panamá es Miguel Bosé, al final.
Pues es que nació, que nació allí.
Que nació allí.
No, ya.
Como si yo nací porque mi padre era diplomático, era piloto, naces en...
Perdona, nacer
otorero,
de Lucía Bosé otorero. No es un accidente, es un milagro. O sea,
pero cuando tu padre
ver,
es torero, o sea, puedes nacer en Panamá, en México...
Y si tu padre es Luis Miguel, entonces el milagro es doble. O sea,
nacer en la luna.
Y luego que esté enfadado siempre. O sea, y se ha ido el allí, hijo de Luis Miguel Domínguez y Lucía Bosé, apadrinado por Visconti, que encima está enfadado.
Chico. Se ha mudado con los cuatro niños a Panamá.
Mira, pues nada, a criarlos. ¿Y qué tenemos en el Corte Inglés, Elia?
Mira, vamos a hablar de los lavavajillas, que está muy bien, y si alguien quiere cambiarlo, hay un 15% de descuento. Por ejemplo, uno de Electrolux, con 6 programas, 13 servicios, 339,15 euros. Más cosas, un 20% en planchas y centros de planchado, las mejores marcas. Todo esto lo financias en 12 meses y la compra con toda la tranquilidad de comprar el Corte Inglés, que esto es fundamental. Y luego en telefonía, por ejemplo, el nuevo smartphone LG G5, el único smartphone modular del mercado, lo puedes conseguir ahora en el Corte Inglés por hasta 112 euros menos, eso sí, si entregas tu antiguo móvil LG, así que son bueno, pues ventajas de comprar tecnología y electrodomésticos en el Corte Inglés.
Impresionante, como siempre, no es subversivo, es nuestro. O sea, el Corte Inglés es
y
nuestro.
Si es subversivo, vamos más todavía.
Entonces, a la revolución, o sea, la varsoviana, negros presagios. Turbia los aires, sí señor. Bueno, vamos a ir a las noticias, a ver si han detenido a alguien en este tiempo. Raro será que no, pero hoy como es lunes a lo mejor no se han levantado en el interior. Bueno, pero luego el doctor de la Morena nos va a hablar de un caso tremendo. Hay una bacteria, la Klebsiella, que si decimos Klebsiella, ¿eso qué es? Pues una puñetera asquerosa bacteria. Y esta bacteria se ha hecho resistente a los antibióticos y está provocando ya muertes por infección hospitalaria. Ya ha habido varias muertes en el Reina Sofía de Córdoba. Así que el doctor de la Morena nos va a explicar exactamente qué consiste, que esto es un asunto muy, muy serio.
Sí.
Luego vamos a hablar, empieza la primavera y tal, todo esto, pues con Sánchez Grima y Adrián González, del oleomega 3, la salud vascular, el metabolismo.
Qué falta nos hacen las mujeres, sí.
Laura Herrero nos trae una cosa fantástica. Ahora, claro, si no tienes un amigo en Panamá, O no tienes un reloj para controlar tu función cuando estás haciendo ejercicio, es que el domingo
a
de
mano,
Ramos,
no.
El que no estrena nada no tiene mano.
Sí, la pulsera
pues
es esa,
así. La
te dice,
pulsera...
Sí, sí, cuántos pasos has caminado,
watch.
Cuántas horas has dormido, te dice todo,
pero
todos tus
todo,
movimientos.
Todo,
sí.
Con quién tienes que dormir o hacer ejercicio.
O con quién no tienes con, que dormir.
Eso es más importante. Y luego ya... Clara Villalón ha vuelto a Ambote y nos trae unas vieiras, beurre, noisette con naranja y cardamomo. Toma ya. ¿Qué querían? ¿Que las vieiras era...?
Yo no tengo cardamomo en mi casa.
Sí, sí. Pero beurre, noisette, sí. Eso...
Eso sí, pero no.
Sí, esa parte sí. Sí. Eso estará entre... Bueno, en fin.